mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, se incorpora hasta ahora la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Bienvenido a la mañana. Comenzamos semana y lo hacemos con un plato fuerte, ya que en un instante saludaremos al vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. Será nuestra primera entrevista en este programa, este magazine, la mañana, que nos va a llevar hasta la 1:30 de la tarde con muchas más. Pero antes de ello, como siempre, actualizamos toda la información. Son las 12 del mediodía y 6 minutos. Los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Y abrimos la página de sucesos. Controlado el incendio originado en una fábrica del polígono de Toledo, informa Teresa Sánchez.
El incendio se ha declarado en una fábrica situada en el polígono industrial y ha obligado a desalojar de forma preventiva a unos 100 trabajadores a primera hora de la mañana. Los bomberos trabajan en estos momentos en la extinción definitiva del fuego. Por el momento no hay ninguna persona afectada de este incendio, del que se desconocen las causas.
Bueno, estaremos atentos a ver cómo evoluciona este suceso. Y más sucesos, porque ha sido detenido por sustraer 213 kilos de tubería de cobre y electrodomésticos de un edificio de La Roda.
Se trata de un vecino de esa misma localidad albaceteña de 20 años. El robo se produjo el pasado mes de junio en las zonas comunes e inmuebles de un edificio de vivienda sin ocupar de la localidad rodense. La Guardia Civil centra ahora en la investigación en tratar de localizar el resto de material sustraído y determinar si el detenido podría estar implicado en otros hechos delictivos de idénticas características cometidos también en La Roda.
En lo meteorológico, sin cambios, seguimos con cielo despejado y calor, mucho calor. Alcanzaremos 35 de máxima hoy en Toledo y Ciudad Real, 33 en Guadalajara y Albacete, 31 en Cuenca. Fernando Pérez.
Buenos días. Está tranquila de momento la situación en las carreteras de la comunidad castellano-manchega. No hay ninguna incidencia importante que suponga un problema y tampoco retenciones, ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
Gracias, Fernando Pérez. Gracias, Dirección General de Tráfico. 12 del mediodía y 8 minutos. Sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha.
I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try?
I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I got into Tim.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE, seguimos en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, acaba de asistir en la Catedral de Cuenca a la presentación del videomapping que, coincidiendo con la exposición La Poética de la Libertad, va a tener lugar en la fachada de la Catedral de Cuenca. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Cómo va todo?
Muchas gracias a vosotros. Pues bien, aquí reiniciando la actividad después de unos días de descanso y, bueno, pues haciendo, como planteaba en la presentación, de este videomapping que con motivo de la exposición de La Poética de la Libertad, que se lleva a cabo en la Catedral de Cuenca, se van a realizar durante 3 fines de semana. En los próximos días 13 y 14 de agosto, que es el primer fin de semana que se va a llevar a cabo, luego el 23, 24 de septiembre y 28 y 29 de octubre. En total son 9 pases que se van a llevar a cabo para que los visitantes de la ciudad de Cuenca puedan disfrutar de una nueva panorámica de la catedral.
La primera cita, por tanto, este próximo fin de semana. Y qué importante para Cuenca, ¿no? Este espaldarazo, lo decía Nacho Hernando, el portavoz del gobierno, hace algunos días, que va a suponer un importante número de visitas esta exposición, La Poética de la Libertad, para todo lo que tiene que ver con Cuenca y con su catedral, claro está.
Sí, está siendo un verdadero atractivo turístico, más allá del trasfondo cultural que lo tiene, que es importante la organización de una gran exposición de estas características con uno de los artistas internacionales de mayor renombre a nivel actual y en estos momentos, como es Ai Weiwei, junto con los informalistas que ya están muy relacionados con la ciudad de Cuenca, pero es una apuesta fundamental por provocar un revulsivo turístico en la ciudad. Yo creo que se está consiguiendo, son ya más de 5.000 las personas que han pasado por la exposición. Para que tengamos una idea, eso significa multiplicar por 30 el número de visitantes habituales que tiene la Catedral de Cuenca en estas fechas, que no son precisamente unas fechas propicias de turismo en la ciudad de Cuenca. Por el mes de agosto, todo el mundo sabe que el turismo es más de sol y playa que de interior, pero aún así se está notando de una manera importante en el turismo de la ciudad. Y lo que es más importante, hay ya más de 20.000 entradas comprometidas durante el tiempo que va a durar la exposición. Por lo tanto, yo creo que va a ser una exposición que va a tener un efecto revulsivo, que es lo que buscábamos desde el gobierno regional en el turismo de Cuenca.
Nos alegramos mucho, por tanto, de estos datos y de lo que va a ser el futuro más inmediato para Cuenca y para esta exposición, repetimos, La Poética de la Libertad. José Luis, nos tenemos que poner muy serios porque hay que hablar de otro asunto importante para Cuenca. Este fin de semana, unas 300 personas arropaban a las familias de Laura y Marina. Se cumple un año de la desaparición de ambas y usted estuvo presente en los actos de homenaje.
Sí, junto con otros representantes del gobierno regional quisimos estar presentes en ese acto conmemorativo del aniversario de ese fatídico asesinato de dos jóvenes aquí en la ciudad de Cuenca. Fueron momentos muy duros en la ciudad. La ciudad estuvo bastante consternada durante aquella época. Es una ciudad tranquila donde nunca habíamos tenido episodios de estas características y bueno, pues estar en todos los informativos nacionales abriendo los informativos por un hecho de estas características pues fue muy duro para los conquenses. Y un año después pues queríamos acompañar a las familias en ese acto de homenaje que se organizó y estar con ellas y hacer un acto también de repulsa a todo tipo de violencia, que es al final en lo que quisimos convertir entre todos ese acto, violencia doméstica o cualquier otro tipo de violencia. Yo creo que aquí todas las instituciones y la sociedad en general tenemos que estar unidos como una piña para hacer una apuesta por la paz en nuestras ciudades y por una apuesta en la lucha contra la violencia de género y cualquier otro tipo de violencia.
No, y además viendo a las madres, a la madre de Laura y a la madre de Marina, es que hay poco más que decir, no se puede casi añadir nada.
No, debe ser lo más duro que te puede ocurrir en la vida, que pierdas a un hijo, en este caso a una hija, y además en estas circunstancias. Yo creo que eso debe ser desgarrador y así lo muestran la familia, fundamentalmente las dos madres y las hermanas que intervinieron en el acto. Bueno, pues fue un acto muy emotivo, muy desgarrador en ese sentido, porque fueron intervenciones muy del corazón, que bueno, pues volvieron a remover todos los sentimientos de las personas que nos encontrábamos allí. Y yo creo que a través de los medios de comunicación, que también tuvieron una presencia importante en el acto, de todos los ciudadanos que lo pudieron seguir, en algunos casos en directo, luego verlos en los distintos informativos. Fue un hecho que conmovió a la ciudad y yo creo que al país en su conjunto. Y bueno, ahora lo único pues es esperar que la justicia funcione. Y bueno, yo creo que ahí los cuerpos y fuerzas de seguridad hicieron un magnífico trabajo, que esto lo están completando por las informaciones que nos llegan durante estos últimos meses, y al final, bueno, pues la justicia se impondrá. Y aunque eso, como decían las familias, nunca les devolverá a sus hijas, desgraciadamente.
Bueno, pues cambiando de asunto, tenemos que hablar de las elecciones pasadas que nos dejan todavía sin gobierno, ingobernabilidad manifiesta en España. No sé cómo lo ve el vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha, porque el Partido Popular, don José Luis, está siendo muy crítico con el PSOE. ¿Responsabiliza al PSOE de todo lo que está ocurriendo?
Sí, aquí esta es la gran paradoja que yo encuentro, que el Partido Popular, que es quien ganó las elecciones, responsabilice a quien no las ganó de que no pueda formar gobierno, porque a día de hoy, que yo sepa, el Partido Popular, o para ser más exactos, el señor Rajoy, solo tiene el respaldo de los 135 diputados del Grupo Popular. Es decir, no ha sido capaz en estos días que han pasado desde las elecciones, que han sido unos cuantos, son 40, más de 40 días, sí, que han pasado desde las elecciones, no ha sido capaz de sumar a su proyecto a ninguna otra formación política. Y yo creo que hay que recordar una circunstancia. En el Congreso de los Diputados, tras las elecciones del 26 de junio, hay 182 diputados de perfil conservador, es decir, de formaciones políticas que tienen un ideario conservador, porque el Partido Nacionalista Vasco, por poner un ejemplo, es un partido conservador y está diciendo que no va a respaldar al señor Rajoy, que es un candidato de otro partido con un perfil también conservador. No ha sido capaz de sumar a ningún diputado de ese perfil conservador que no sea el de su partido político. Por lo tanto, no puede responsabilizar de su fracaso al partido, el Partido Socialista, que siempre nos hemos presentado como la alternativa al señor Rajoy y a lo que representa en estos momentos Rajoy y el Partido Popular. Yo creo que tiene que esforzarse por intentar sumar grupos de la derecha al proyecto que representa el señor Rajoy, y no puede pretender liderar un gobierno de derechas sustentado por partidos de izquierdas. Es que eso es en sí mismo es una contradicción manifiesta, y yo creo que tiene que esforzarse, tiene que dedicarse a hacer propuestas que sean capaces de atraer a otros partidos, en primer lugar conservadores, porque insisto, hay 182 diputados, la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados son diputados de perfil conservador.
En el ala izquierdo, Podemos está más que agazapado. ¿Puede ser la alternativa PSOE-Podemos, Podemos-PSOE, si finalmente no fructifica ese gobierno de Rajoy?
Bueno, estamos en estas circunstancias porque el señor Pablo Iglesias y los diputados de Podemos hace unos meses no respaldaron a Pedro Sánchez como presidente del gobierno cuando se presentó a la investidura. Por lo tanto, si no fue posible en aquella época, yo creo que lo único que ha variado en estos momentos es que hay menos diputados que respaldarían inicialmente ese planteamiento.
Difícil,
yo creo que
tanto,
quien le corresponde mover ficha es al señor Rajoy, pero moverla de verdad, no estar ahí permanentemente en un postureo sin que haga una propuesta concreta para atraer a nadie a su proyecto, porque insisto, 40 días después nadie ha salido a decir que se suma al proyecto que representa o que está planteando el señor Rajoy, más allá de los diputados del Partido Popular.
Atascada no, atascadísima la situación. En fin, veremos qué ocurre. José Luis, muchísimas gracias. Tenemos un verano por delante todavía muy intenso, en el que la página cultural, sobre todo en Castilla-La Mancha, va a ser protagonista, como decíamos en el arranque de esta entrevista, con la Poética de la Libertad o con mil citas más que van a recorrer toda la geografía castellamanchega. Creo que tenemos que estar de enhorabuena todos.
Sí, este está siendo un verano muy intenso desde el punto de vista de la actividad cultural impulsada por el gobierno regional con motivo del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Están siendo muchísimas las actividades a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha. La exposición de la Poética de la Libertad en Cuenca o la exposición A Témpora en Sigüenza,
por ejemplo,
gran exposición,
sí, sí,
que también está teniendo un gran éxito en la ciudad de Sigüenza, y muchos espectáculos que se están llevando a cabo en muchos municipios de Castilla-La Mancha, mercados medievales, en fin, yo creo que hay toda una actividad cultural con motivo del cuarto centenario de Cervantes, que nos planteamos como gobierno aprovechar la ocasión para relanzar la actividad cultural y el atractivo turístico de la región, y creo que está dando sus resultados.
Lo seguiremos disfrutando todos los castellano-manchegos en este verano de 2016. Hoy desde Cuenca, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que, como decíamos en el arranque, acaba de finalizar ese acto en la catedral y nos ha atendido muy amablemente. Gracias, José Luis, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hablando de Laura y Marina. Marina y Laura está con nosotros, la madre de Laura, María Chamón. María, hola, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Gracias por atendernos. ¿Cómo estás un año después?
Gracias a vosotros. Pues mira cómo vamos a estar. Las imágenes lo dice todo. Cuando me abracé y veo a la madre de Marina, pues destrozadas, muy con una tristeza y un dolor y una desolación inmensa, porque esto es que de verdad, por mucho que estás, no terminas de asimilarlo y no puedes entender que no la vas a tener ya más, y que pasa un día y pasa otro, y que nos tenemos que estar acostumbrando a vivir sin ella y ir sobreviviendo, pero muy difícil y muy duro. Esto es muy difícil y muy duro.
Claro, pero lo tienes que ir superando, María, no te queda otra.
Sí, claro, sí, superarlo hay que superarlo, y yo lo entiendo que me den todas las muestras de apoyo y cariño que me dan y que me lo digan, pero es que es tan difícil. Es que es tan difícil que salga tu hija de tu casa llena de vida, de ilusiones, y que te diga que va a tomar algo y que un asesino criminal la haya matado sin motivo y sin razón, porque no se lo merecía ninguna que la matara, ninguna, ni Marina y mucho menos mi hija, porque es que de verdad vaya un tío frío, calculador, malo, malnacido, todo lo que podamos decir es poco. Es poco el dolor que nos ha causado, la tristeza, la desolación, matarlas de esa manera, donde las llevó, donde las dejó tiradas. De verdad, no hay palabras. Yo, sinceramente, no pido más que el juez o los jueces que estén en ese momento, el día del juicio, que sean lo más duros posibles con él y que no sean ya tan blandos como fueron la otra vez, que ya tuvo antecedentes para estar como estaba en la cárcel y sacarlo. Así que ya, de una vez, la justicia sea dura, y que sea la pena máxima y toda la... lo que le tengan que poner. Porque para esto no hay palabras, de verdad, no hay palabras. Así que es lo que pido, justicia, y que sea pronto y rápida, y que las pruebas están muy claras. Porque mira, los otros días estuve en Espejo Público y allí había una chica y me preguntó que parece ser que el abogado de Sergio Morate no está de acuerdo, que no hay pruebas y que es inocente. Y ya solo dije, me parece una vergüenza que haya abogados que defiendan asesinos criminales. Vergonzoso me parece. Vergonzoso. Porque vamos, si no fue él, entonces ¿quién fue? ¿El cura? ¿O quién fue? Hombre, por favor. Que no me vengan ya contando tantas tonterías, que él no fue, que él es inocente. ¿Inocente de qué? ¿Inocente de qué? Un tío frío, calculador y malo como ese. Ahí es donde lo deberían de haber llevado a él, atado de pies y manos. Al lugar donde las llevó él. Y haberle echado allí 100 kilos de cal viva. Que se lo hubieran comido allí los corzos y los ciervos y todo lo que por allí pasaba. Al criminal asesino, mala persona, que nos ha fastidiado las vidas a dos familias. Nos ha fastidiado, pero bien, para toda la vida. Porque hasta que me muera, llevaré este dolor, Cristóbal, en mi corazón y en todo mi cuerpo. Porque está uno con una desolación y una tristeza y una pena que esto es imposible de resistir, de vivir. Y vives porque le pido fuerzas cada día al Señor para seguir adelante.
No, que tienes que seguir, con las mil y una actividades que puedas plantearte, partiendo de la base de que el dolor es irreparable, por supuesto, la pérdida de un hijo, lo hablábamos con el vicepresidente del gobierno, pues es el mayor dolor que puede existir, pues sí, en esta vida.
Lo mayor, eso lo saben solo las madres que pierden a sus hijos solos, nada más, porque ya triste es en un accidente y en una enfermedad, pero que te la maten como un asesino criminal como este, vamos, se merece, no sé lo que se merece, porque no se merece ni a un vivir, porque no tiene derecho ni a la vida, que estén nuestras hijas enterradas y muertas por culpa de él y que él esté viendo la luz todos los días. Así que se preparen los jueces de Cuenca, porque me parece que ya está bien, que estamos muy hartas ya.
María, quizá lo más importante en este punto, al margen de lo ocurrido, lógicamente, es que el juicio sea rápido. ¿Tienes conocimiento de que vaya a ser en septiembre, en octubre, en noviembre, este otoño cuando menos, o no sabes nada?
No sé nada todavía, porque es lo que he dicho siempre. Mi hermano es el que habla más con el abogado, porque yo prácticamente hablo muy poco y lo poco que sé es lo que él me dice. Y dice que sí, que todo va bien y que todo va a ir más rápido de lo que se pensaba y que esperamos que en otoño o como mucho para Navidades que salga. Pero de lo demás no sé nada porque no tengo el secreto de sumario, no estamos preparadas todavía para leerlo. En concreto sí que quisiera saber algunas cosas. Más adelante, cuando esté preparada, me gustaría ya leerlas, pero ahora no. Pero que sí, que queremos que salga ya y que espalacre, que estos tipos de asesinos criminales, de verdad, que se termine, porque Cuenca no se merece ni los conquenses tener un asesino suelto por la calle como lo dejó el juez o la fiscal que lo dejó libre en su momento. Porque vaya salvaje, vaya educación que ha tenido en su casa y vaya educación que le han dado. Vaya salvaje asesino criminal. No me cansaré de decirlo. Porque a mí nos ha fastidiado la vida. Esa persona no se merece ni vivir, porque serías que cortarle el cuello había sido poco. Fíjate si te digo.
Lo comprendo.
Y no quiero, María, más que lo traten donde vaya con la misma frialdad y crueldad que él trató a las chicas. Y cómo las mató y cómo hizo todas las barbaries que estuvo haciendo, porque lo tenía todo muy premeditado y muy calculador. Así que no vengan aquí contando tonterías como la madre cuando salió ahí en Telecinco, que estaba muy nervioso y que no comía, cómo iba a comer y a dormir, se estaba preparando ya la coartada. Y esa misma noche que las mató estuvo por Palomera con los perros y por allí disimulando de la frialdad y de la crueldad peor que puede hacer un salvaje asesino criminal. Vergüenza les tenía que dar, que no han sido capaces ni siquiera de dar un mensaje ni una carta diciendo perdón ni pidiendo perdón. Vergüenza, pero es que no la tienen, porque esa es la educación que le han dado a sus hijos y la educación que han visto de un asesino criminal como es.
María, ¿cómo fue el acto del fin de semana del pasado sábado en Cuenca?
Pues mira, el acto fue precioso. O sea, yo cuando hablé con el alcalde hace ya meses, cuando me dio los telegramas de tantos ayuntamientos y de los reyes, me lo comentó. Pero yo nunca podía pensar que podía ser un homenaje tan bonito. ¿Cómo lo han hecho con el cariño, con la dedicación, con el esmero? ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo ha estado el alcalde pendiente? Lo vi emocionadísimo. Mármoles Granero, la empresa Granero y a todos sus trabajadores, con qué gusto y cómo han trabajado y cómo lo han hecho de bonito. En el paseo, creo, más bonito de Cuenca, porque, ojo, y tú lo sabes, la gente que por ahí pasa para el auditorio, para el centro turístico, las hoces, el río. Más bonito no puede ser, porque a mi hija le encantaba pasear por ahí y ese lugar. Y yo pues miré muchas tardes andar ahí y me sentaré y pensaré que tengo a mi hija ahí al lado y a Marina, porque salieron dos palomas a volar, como les tengo en sus poesías, y ahora su vuelo será más hermoso en la eternidad. Eso es lo que dije. Y si fuese paloma, me gustaría tener alas para subir al cielo y podérmelas bajar. Porque desde luego, qué pena que tengamos que pasar por estos casos, por jueces o fiscales que les den 2 o 3 años y luego, porque son buenecitos, se quedan en 1 año y luego que salgan para hacer lo que han hecho. Que luego estés con el ministro y me diga que sí, que están trabajando muy bien la policía y que está todo trabajando bien. Mire, usted, no lo pongo en duda, que trabajen, claro que han trabajado, muy bien, pero no quiero palabras, quiero hechos. Y que cambien de una puñetera vez ya el Código Penal y que autoricen o que permitan ya la pena de muerte y cadena perpetua para gentuza como es este tío. Porque este tío no merece vivir ni merece ya estar en esta sociedad haciendo el daño, porque va a salir y va a hacer lo que los lobos cuando salen por la noche. Volver a matar a gallinas y a todo lo que se encuentra a su alrededor, porque es un asesino criminal, calculador, frío y malo. Así que pena máxima la pido, la exijo y la clamo, pero la máxima, porque no se merece ni pan ni agua, porque como me decía mi abuela, con pan y agua no se muere nadie. y que no vea la luz en su vida, se pudra y no descansaré, fíjate, hasta el día que me digan que esté muerto. Entonces ese día diré, pues mira, que se pudra también, porque es lo que se merece, porque estamos hartos. Y qué abogado que deje ya de estar diciendo que no hay pruebas y que es inocente, porque si no ha sido él, está diciendo, entonces ¿quién ha sido tú? ¿Se han matado solas? ¿Se han llevado allí a Palomera solas? Que bien se sabía allí las cosas, se sabía bien el nacimiento del río Huécar y se sabía todo bien los escondites de allí, que aquello es desolador, aquello es deprimente, aquello es una pena donde estuvieron metidas, ¿eh? ¡Qué pena! Ayer conocí al chico que las encontró. Ayer conocí. ¿Cuántas gracias le di de haberlo conocido? Porque tenía muchísimas ganas de haberlo conocido, la persona que las encontró, ¿eh? Con lo cual pedimos, pero es que la clamamos, las dos familias, ¿eh? Pena máxima y que este asesino criminal no vuelva a salir ya más de la cárcel en su vida. Así que los jueces, por favor, que sean ya duros con casos como esto, porque esto Cuenca no tiene derecho. Ni Cuenca ni ninguna ciudad, pero Cuenca menos. Porque los conquenses estamos consternados y queremos ya la verdad. Y de una vez que hable y diga cómo lo hizo. Porque si fue tan valiente o cobarde que ya no sé cómo decirle, que lo diga. Porque cuando vino de Rumanía, delante del juez, se meó cuando le estuvo haciendo las preguntas. O sea, que se mea allí delante de un juez, pero como te meas si tú ibas de machote, ibas de valiente o ibas allí a hacer lo que hizo. Matar a mi hija sin motivo y sin razón, simplemente porque iba a acompañar a una amiga, porque me la mató por buena, por acompañar a su amiga y dio la vida por una amiga. Porque Marina no se merecía que la matara tampoco, pero mi hija menos.
María, tenemos que terminar aquí. Lo siento muchísimo. Un abrazo muy fuerte a ti y a toda la familia y hasta otra ocasión. Seguiremos atentos a todo este caso y cómo evoluciona el futuro juicio de Cuenca de los asesinatos de Laura y Marina, Marina y Laura. Gracias, María
Espero.
Chamón. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo.
Y media, seguimos.